Miren, por diversas razones he estado estudiando, examinando el proceso a través del cual pasa una persona para llegar a adquirir no un conocimiento, sino una creencia. ¿Cómo se vuelve algo en nuestras vidas, nuestra creencia, algo que realmente, ¿verdad? Se encuentra, digamos, en nuestro centro, que nos nutre, que de una manera u otra nos llega a sostener, ¿verdad? O sea, y déjame decirte, voy a ahorrarme todo el proceso de neurociencia envuelto, porque no es lo que te voy a estar hablando hoy, pero sí hay parte de ese proceso que yo quiero resaltar, que quiero traer a tu mente, ayudarte como a abrazar y entender, óyeme bien, para tu vida y para la vida de aquellos con los cuales tú estás conectado, la vida de aquellos sobre los cuales tú tienes un vínculo, ejerces una influencia, yo creo que vas a ver la importancia de entender mucho de esto. Y obviamente por default, ¿verdad? Te puedo adelantar. Proverbios capítulo 23, verso 7 dice, que así como piensa un hombre en su corazón, el tal es él. Ese es el verdadero. Gente, tenemos como diferentes formas que nos presentamos, que nos mercadeamos, que nos vendemos unos a los otros. Y a veces uno se pregunta acá, pero ¿quién es el verdadero él, verdad? O sea, de hecho, ese ejemplo de proverbio bien chévere, porque ese ejemplo de proverbio me parece como que puede darse en cualquier lugar de República Dominicana. El ejemplo de proverbio habla de un tipo que está comiendo, ¿verdad? Y en el momento de su comida llega alguien. ¿Ves? Entonces, esa gente que llega en el momento que tú estás comiendo y la persona le dice, ay, sí, ven, siéntate y come conmigo, ¿verdad? Ahora, déjame decirte algo. Aunque la boca diga, ven, siéntate y come conmigo, por dentro está diciendo, este tiguerazo llegó justo a la hora de comer, ¿verdad? Para uno tener. Y la pregunta que plantea la Biblia es: ¿cuál es el hombre verdadero? ¿Cuál es el verdadero? El que dijo, ay, sí, ven, siéntate. O el que por dentro está diciendo, este barbarazo, ¿eh? ¿Cuál es el verdadero? Y la Biblia te responde diciendo que él es lo que está pasando en su mundo interior, lo que está pasando en su mente y en su corazón. Ese es el verdadero él. A pesar de las lindas palabras, a pesar de la sonrisa en el rostro, el verdadero queda definido por ese proceso que se está dando en su corazón, por esas palabras que posiblemente más nadie llegue a oír, ¿eh? Pero la Biblia categóricamente te dice, ese es el verdadero. Obviamente uno se ve en un espejo, ¿verdad? Y comienza a decir, acá, o sea, ¿y yo? ¿Cómo es el verdadero yo? ¿Quién soy yo realmente? Déjame darte la tranquilidad de decirte, Dios te ve, Dios sabe quién tú eres realmente, ¿verdad? Pero de nuevo, la importancia de entender esto, de creencia, es porque tu creencia va a formar la base de ese hombre interior. Tu creencia contiene una serie de valores que son las líneas que tú usas para razonar y evaluar y priorizar y planificar y tomar decisiones. Tus creencias te van a definir en muchos sentidos, en muchos órdenes. La Biblia conecta, perdóname, deja para atrás, es el reflejo de ser pastor, ¿verdad? O sea, la Biblia no es la Biblia, hay muchísimos estudios que relacionan el concepto de aquello en lo cual tú estás confiando en aquello que tú terminas creyendo. Hay una relación profunda entre aquello en lo cual tú confías y aquello que tú terminas creyendo. También déjame complicarte de esta manera. Hay personas que entienden que estos temas de creencia, estos temas de en qué yo creo, es un tema de fe. Yo creo que una de las verdades que te voy a hablar hoy de la palabra de Dios te va a ayudar a entender que creencia no es un tema de fe, creencia es un tema de naturaleza humana. Todo el mundo confía en algo. Óyeme, hasta el que te dice, yo no creo en nada, te estás revelando cuál es su creencia. Es un tipo que está apostando a la aleatoriedad, al aspecto aleatorio del universo y del cosmos, ¿eh? Pero en eso es que él está confiando. La verdad es que estamos diseñados para comenzar a extender confianza, para aprender a creer. Déjame invitarte. Quiero examinar un pasaje contigo. Y este pasaje lo voy a hacer de una manera inusual. Usualmente cuando yo manejo un pasaje bíblico me gusta leerlo, manejarlo en todo el orden correcto para que no haya equivocaciones con el contexto. Pero a fines de claridad voy a hacerlo de una manera distinta. Hoy déjame pedirte que me acompañes al libro de Jeremías, capítulo 17. Vamos a estar trabajando en este capítulo a lo largo de nuestro tiempo junto hoy. Y voy a resaltarte una serie de versos. Pero me interesa comenzar con el verso 7 de Jeremías 17, que contiene dos preposiciones, ¿verdad? Dice así, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, ¿verdad? Dándote un poquito del contexto histórico, ¿verdad?, a donde Jeremías está escrito, déjame decirte que es una época de mucha intensidad. Jeremías le toca profetizar básicamente en el último momento de Israel como estado libre, ¿verdad? O sea, de hecho, ya las 10 tribus del norte fueron llevadas a esclavitud en Asiria hace un tiempo y queda básicamente Judá, ¿verdad?, en el sur con Jerusalén y algunos miembros de la tribu de Benjamín. Y ellos han oído repetidas veces las advertencias de Dios, que de insistir en vivir en su propio entendimiento, en edificar de su propia manera, en andar como a ellos le da la gana, pues vendría un tiempo de esclavitud. Dios se lo alertó, se lo avisó. Y Jeremías le toca ser, digamos, la voz de Dios entre el pueblo, a donde en esencia todo el mundo está en su propio asunto, está enfocado en lo que quiere, a donde ya el gran consenso nacional de ser el pueblo de Dios y que amamos a Dios y estamos en Dios, eso se ha ido disolviendo. De hecho, es en el libro de Jeremías, durante el libro de Jeremías, tú ves el momento que son invadidos por Babilonia. Jeremías también es autor del libro de Lamentaciones, que retrata el dolor, ¿verdad?, de ver tu ciudad invadida y deshecha y ser llevado a esclavitud a otro lugar. Me urge que tú entiendas el momento, porque en muchos sentidos guarda muchos paralelos con el momento que vivimos nosotros, a donde algunas ideas que años atrás eran aceptadas por todo el mundo, pues ya no son aceptadas por todo el mundo. Muchas generaciones ven los temas de fe y los menosprecian, o entienden que no aplica a ello, que eso es mitología, ¿verdad? Y la realidad del caso es que este capítulo 17 de Jeremías hace un trabajazo de ayudarnos a entender el proceso del corazón del ser humano. No lo limita, te invita a ciertas posturas, pero te retrata la realidad de las consecuencias de las decisiones que cada uno toma. Yo creo que entre las cosas que nos pueden sorprender del capítulo 17 de Jeremías es que aún antes de hablar de confiar en Jehová, de confiar en Dios, nos pinta otra realidad. Fíjate que si tú bajas a los versos 5 y 6, entiéndase, antes del verso 7, tú vas a leer lo siguiente. Así ha dicho Jehová. Oye lo que opina Dios, lo que dice Dios. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entiéndase, antes del profeta hablar de confiar en Jehová ser tu confianza, Él hace este señalamiento, un señalamiento curioso al pueblo. Y no es uno de esos señalamientos como positivos, para bien. De hecho, la palabrita que nos pesa mucho es de que maldito, hablar de maldito. Déjame ayudarte a entender, descifrar la palabra bien rápido. Dos palabras en la Biblia están ligados a nuestro andar. La primera que todo el mundo quiere es el concepto de bendición. El concepto de bendición viene de una idea que es una palabra compuesta, buen decir. La idea es que Dios hable bien sobre mi andar. Que el mismo Dios que dijo hágase la luz y se hizo la luz. Que si ese habla bien sobre mí, sobre mi proyecto, sobre mi mover, sobre mi avance, entonces ese bien me va a alcanzar. Pero por igual, maldición viene de maldecir. Viene de entender que en mi camino esperan frustraciones y dolores, y aquella verdad, declaraciones de proverbios, de caminos que en un momento yo entendía que eran rectos, pero su fin termina siendo fin de muerte, fin de frustración, fin de dolores. Yo encuentro fascinante que aun antes de invitar a confiar en Dios, hay este retrato, óyeme bien, de la tendencia natural del corazón del hombre. ¿Cuál es la tendencia natural? De confiar, de extender su confianza. Es como un llamado a examinar a dónde estoy metiendo mi confianza, sobre qué reposa mi paz. Porque si creemos lo que la Biblia nos dice, el fin, lo que nos espera, las consecuencias por delante, van a tener mucho que ver en aquello que estamos confiando. Y déjame simplemente ajustar tu pensar rapidito. Cuando oímos esa declaración, maldito el hombre que confía en el hombre, a veces los reducimos y pensamos, bueno, pero yo no estoy confiando en un hombre, ¿verdad? Déjame ayudarte a ser un poquito más amplio en tu evaluación. Si tú examinas con cuidado las palabras que siguen cuando dice y pone carne por su brazo, tú comienzas a entender que esto no se limita meramente a la idea de que, bueno, pero yo conozco a fulano que me va a resolver el problema. Yo conozco a fulano que me va a abrir las puertas. Yo conozco a fulano que va a llamar y moverse para resolverme. Esto tiene que ver con más que esto. Esto tiene que ver con todos aquellos que en un momento u otro hemos descansado, óyeme bien, hemos podido reposar porque entendemos que las cosas están resueltas y eso que no ha resuelto la cosa no es Dios. Ejemplo. Hay muchos que nuestra confianza, uno dirá, ciertamente no ten hombre, no, pero está en tu cuenta del Banco Popular Dominicano. O pasé equitativo, porque sé que hay empleados del BHD, ahí está Juan Bolívar mirando, del BHD, o del Reserva, o del Santa Cruz, o de cualquier financiera, o de tu tío que tiene cuarto, ¿verdad? O sea, óyeme bien. Si tu tranquilidad se encuentra en los ceros de tu cuenta bancaria, 3-0, 4-0, 6-0, 7-0, entonces, tu confianza, y te lo digo con afecto, pero es la verdad, está mal puesta. Y esta confianza mal puesta, óyeme bien, no porque lo digo yo, si lo dijera yo no tuviera ningún tipo de peso y tú no tendrías ninguna obligación a prestarle la más mínima atención. Pero lo dice Jeremías. Él habla de un fin que tiene que ver con sequedales. Habla de tierra despoblada, deshabitada, habla de una soledad. Es fascinante, inclusive, si tú examinas en hebreo esa palabra retamo, ¿verdad? Hablando, digamos, de una mata pequeña, óyeme bien, con raíces cortas. Otra de las acepciones de la palabra hebrea es hablar de desnudez, de vulnerabilidad. Es la idea de que mi confianza mal puesta me ha dejado vulnerable a cosas en la vida. Y cuando comenzamos a entender esto, señores, el gancho de esto es bien fácil. Nosotros tendemos a depositar confianza en cosas que no entendemos que son malas. Y como no es algo malo, yo poco a poco voy depositando todo. Y te digo de calle, o sea, el dinero no es malo, el problema no es el dinero. El problema es que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Mira qué cosa, tenemos dinero y eventualmente terminamos amando dinero, y te lo repito, a donde confiamos, comenzamos a invertirnos emocionalmente y comenzamos a invertirnos espiritualmente. Y muchos de nosotros estamos viviendo niveles de ansiedades, niveles de sufrimiento, niveles de preocupación que responde a aquellas cosas en que hemos confiado. Y oye esto, lo último que te quiero decir sobre esto, porque lo considero importantísimo. Algunos de nosotros hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza, de nuevo, en cosas muy nobles. Pero cuando tú tomas algo muy noble, y lo conviertes en el centro de tu confianza, tú acabas de cometer un grave error. Tomaste algo bueno, algo noble, y lo pusiste en el lugar céntrico, en el lugar más importante. Y aunque sea bueno, porque rápidamente reconocemos y señalamos lo malo. No. El centro de la vida de ese tipo son las drogas. Eso es malísimo, tú me entiendes. Es la bebida y todo el mundo estamos en contra de la bebida. O es que tiene 20 mujeres. No, es por ser mujeriego. Pero tú sabes que no tendemos a reaccionar negativamente frente a aquellos, óyeme, que su trabajo es el centro de su vida. Que su confianza está puesta en su trabajo. O su confianza está puesta, oye bien, en sus hijos, que sus hijos han venido a ser el centro de todo su ser, de toda su vida. Hasta lo aplaudimos, oye, qué papá, se muere por sus hijos. Y hablándote con toda franqueza, estamos viendo un depósito de confianza que va a terminar produciendo algo más adelante. Ese monitoreo de saber, ¿qué tengo en el centro? ¿A dónde he depositado mi confianza? Porque entonces la Biblia francamente nos presenta un contraste. Por un lado, te habla del hombre que ha depositado su confianza en el hombre, en las cosas de los hombres. Y entonces el verso 8, inmediatamente después del verso 7, donde comenzamos, te pinto un cuadro de aquel que ha depositado su confianza en Dios. Y esto es lo que dice el verso 8, de manera muy puntual. Dice, porque será, esto está refiriéndose al varón del verso 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Oye, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, palabrita importante, echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Mira, esa descripción es extraordinaria. Esa promesa de Dios que hay ahí, de cómo va a ser la vida del varón que ha aprendido a confiar en Dios, es algo extraordinario. Porque si tú la lees con cuidado, mira, yo no sabía nada de esto. Esto es uno de los beneficios de mi vida que he heredado por casarme con una campesina, ¿verdad? Lidia, que es de Higüey, me miró mal. O sea, miren, mira dónde vamos. O sea, María conocía, fuera de relajo, porque su abuelo tenía tierras y animales. María dice, no, es tiempo de sequía. Y yo qué sé yo si es tiempo de sequía o no es tiempo de sequía. Yo lo que sé es que no ha llovido muchísimos días. ¿Tú me entiendes? O sea, y tú comienzas a ver, dice ella, mira la grama. Es en la casa nuestra, mira la grama. como se va poniendo amarilla por la falta de agua, ¿verdad? Porque son tiempos así. Y son, uno diría, uno casi diría, son ciclos naturales y la hierba tiene que bandeársela con lo que esté pasando. Pero Jeremías dice que cuando nuestra confianza está en el Señor, oye bien, aun cuando no haya agua, las hojas de esos árboles no se caen. Oye bien, aun cuando venga ese calor devastador, el árbol no se va a fatigar, no va a estar decaído. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Está diciendo, ese árbol no va a ser víctima de sus circunstancias. En contraste distinto a lo que oímos de aquel que está, ¿verdad?, poniendo su confianza en hombre, que va a terminar en situaciones terribles, te está diciendo, este árbol va a ser inmune a las circunstancias que le rodeen. Yo creo que una de las pequeñas claves que nos da para entender cómo pasa eso, está en el mismo verso, a donde te habla de raíces. Te habla de raíces. Raíces profundas. Mira, déjame volver a nuestro punto de inicio. Porque me está oyendo hasta ahora, está oyendo básicamente dos posiciones. Una posición que es confiar en el hombre, y dice que maldito, y otro confiar en Dios, y dice que bendito. Y tú le dices, bueno, ¿y qué tú vas a hacer? Bueno, yo, todo el mundo aquí estamos en una iglesia, claro que vamos a querer confiar en Dios, pero yo quiero tomar un momentito para explorar un poquito contigo lo que implica esto de confiar en Dios, ¿eh? Y de hecho, entender plenamente ese verso 7. Ese verso 7 de nuevo. Bendito el varón que confía en Jehová. Y la segunda parte dice, y cuya confianza es Jehová. Déjame decirte algo. Hablándote muy seriamente, tú que tienes tiempo en iglesia, tiempo tratando de buscar del Señor, de conectar con el Señor, ¿verdad? Mira, yo necesito que tú entiendas algo. Hay, por así decirlo, quiero decir esto respetuosamente, pero honestamente es la verdad, un primer nivel que tiene que ver con la primera parte de ese verso, que tiene que ver con aprender a confiar en Dios, con aprender a confiar en que Dios es más que capaz de darte lo que tú necesitas. Quiero que medites eso un momentito. Él es más que capaz de darte lo que tú necesitas. Más, cuando la Biblia invierte un tiempo tratando de ayudarnos a entender el mover de Dios hacia nosotros, de las cosas que nos resalta es que Dios siempre responde en abundancia hacia nosotros. Salmo 23. Habla de mi copa estar rebosando. Cuando Jesús cambia el agua en vino, es el mejor vino el que la hace. Efesios nos dice, capítulo 3, verso 20, habla de este Dios que hace más abundantemente, ¿eh?, de lo que nosotros somos capaces de pedir o de entender. Hay algo en él, en su naturaleza. Dios no es escaso. A mí me gustó muchísimo que Marisabel habló de ser tacaño. Dios no es tacaño. Mira qué paradoja más extraña. Dios es extravagante, es abundante y nunca desperdicia nada. Nunca desperdicia. Su abundancia tiene un propósito. Su abundancia tiene la idea de que los hijos entiendan el corazón de su padre y sean como él, ¿eh? Yo creo que hay una primera parte de nuestro caminar de fe, cuando tenemos que aprender que puedo confiar en Dios, que Dios es capaz de darme el alimento, capaz de darme el dinero, capaz de darme la cama, capaz de darme la ropa, capaz de darme lo que yo necesito para vivir, para ir hacia adelante. Pero déjame llamar tu atención a la segunda parte de este verso, que es a dónde estamos supuestos a llegar. Tú ves, ese verso no solamente bendice la vida de aquellos que confían en Jehová, sino la segunda parte dice, y cuya confianza es Jehová. Quiero detener un momentito para explicarte esto y entonces cerrar, ayudándote a entender cómo escogemos, cómo depositamos nuestra confianza en Dios, cómo lo hacemos. Fíjate, una cosa es confiar en Dios. Dios es bueno y capaz de hacerme bien. Otra es cuando yo he llegado a conocerlo a Él de tal manera que Dios no es, óyeme bien, Dios no es el Walmart de mis necesidades, o sea, la tienda que me da todo lo que yo necesito, ¿verdad? No es el Agora Mall de mis necesidades, sino que Él mismo es la respuesta a cada una de mis necesidades. Eso suena bien espiritual. Déjame tratar de aterrizártelo, de ayudarte a entender a lo que me refiero. Mira, muchas de las cosas que uno descubre temprano en su caminar de fe, y uno lo oye repetido mucho en la iglesia y se le pega, ¿no? Que Dios es bueno, Dios es bueno. Desde temprano tú y yo comenzamos a experimentar las bondades de Dios en nuestra vida. La Biblia abre nuestros ojos y te dice que toda buena cosa en tu vida, si tú te paro ahora mimito y yo te digo, mira, una lista de las cosas buenas que hay en tu vida, la que tú llamas bueno ahora mimito, y tú haces una lista de 15, de 10, de 20 cosas, o sea, la Biblia te dice, oye, aunque tú no estés de acuerdo, la Biblia te dice, cada una de esas cosas buenas en tu vida te le ha dado Dios. Santiago dice que toda buena dádiva viene de Él. Y cuando nuestra mente comienza a entender que todo lo bueno en mi vida ha venido de Él, yo comienzo, óyeme, yo comienzo a desarrollar una confianza en la bondad de Dios, en que Él es bueno. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres bueno. Y en lo que voy madurando en mi vida de fe, eso no se achica, eso va creciendo. Yo comienzo a entender, es que yo sé de las cosas. Mira, hay muchas cosas que yo no sé, pero sí sé que tú eres bueno. Y ahora, mira lo que pasa. Viene una circunstancia difícil. Llega a la vida un diagnóstico, llega un momento turbulento, llega una crisis en mi relación, llega un problema en el trabajo, llega uno de esos líos económicos que nos asaltan, ¿verdad?, de sorpresa y nos dejan tendido en la lona. Y hay diferentes posturas que podemos asumir. Una de ellas es creer que Dios va a proveer para sacarme de este lío. Y eso es noble, yo aplaudo eso no es malo. Pero otra postura es yo tomar mi mente y mi corazón chocado y lo conecto a lo que yo sé que es verdad. ¿Qué es lo que yo sé que es verdad? Mira, yo sé que tú eres bueno. Es como decir, mire lo que estoy diciendo. El hecho de yo saber que tú eres bueno es como el escudo que me protege de todo en la vida. Y mi confianza ya no reposa en lo que yo sé que Dios puede hacer por mí, que lo puede hacer. Ahora mi reposo puede venir porque yo sé quién es Él. Porque yo sé que tú eres bueno. No tengo que temer este diagnóstico que me han dado. Yo no estoy confiando en Jehová, sino que Jehová se ha vuelto mi confianza. Porque sé que tú eres bueno. Puedo enfrentar este momento a pleno rostro. No porque entiendo todo lo que va a pasar, sino porque yo sé que tú eres bueno. Bueno, y que tú no me dejas solo. Y esas verdades, óyeme bien, basadas no en lo que Él va a hacer por mí, sino quién Él es. ¿Tú sabes lo que eso hace en nosotros? Señores, eso hace fácil creerle. Muchas veces, yo no sé si te ha pasado, que muchas veces hay como temas que te presentan. Fulano está enfermo. Y dice, Frey, ¿cómo que fulano está enfermo? va a morar. Y a veces creer se siente, óyeme, a veces creer se siente como un trabajo arduo. Que yo tengo que creer para que fulano sea sanado. Estoy creyendo. Porque creer es trabajo arduo. Pero cuando Jehová se ha vuelto tu confianza, mira lo que pasa. Creer no es arduo. Creer se trata no de esforzarme, sino de abandonarme a la verdad de quién tú eres. Y comienzo a descubrir que puedo creer, no porque me esfuerzo, sino porque me dejo abandonar en la verdad que tú has hablado a mi vida. Y de repente creer toma otro sabor en mi vida. Creer no es este trabajo duro que tengo que... Creer es esto de abandonarme. Óyeme, yo no profeso entender todo lo que está pasando nunca. Pero yo sí lo he conocido a Él. Y hay varias cosas que yo sé. Primero, Él sí sabe todo lo que esto implica y todo lo que está pasando aquí. No, ten cuidado, porque si detrás de eso hay alguien manipulando para que te vaya mal, óyeme, aunque yo no lo sepa, Él lo sabe. Si yo voy a reposar en que yo conozco su bondad, en que yo conozco su fidelidad, y de repente responder a la confianza que he depositado en Él, se vuelve simple. No tengo que entender todo, solo tengo que entender lo que Él me ha dejado ver de Él. Y este es el tema, óyeme bien, aquí quiero conectártelo. Este es el tema de raíces. ¿Cómo de raíces? Sí, de raíces. El verso 8, hablando del que confía en Jehová, lo dice así. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Si tú tomas el mismo concepto y lo arrastras al libro de Efesios, capítulo 3, a partir del verso 14, tú vas a oír al apóstol Pablo orando por esta iglesia. Y él ora varias cosas en orden. Él ora varias. Primero, él ora que ellos sean fortalecidos en su hombre interior. Y que ese fortalecimiento sea de acuerdo. Dígame bien, él ora que él sea fortalecido. Y esto es importante para que tú lo plagies, para que tú lo robes, para que tú ores así. Cuando Pablo ora por ellos, para que ellos sean fortalecidos. Él ora que ellos sean fortalecidos en conformidad a las riquezas de gloria de Dios y no las habilidades de ellos. Cuando tú ores que Dios te dé fuerza, dile, dame fuerzas conforme a tus riquezas en gloria. Entonces Él dice, para que entonces Cristo habite en tu corazón. Que sean fortalecidos para que Cristo habite en tu corazón. Entonces Él dice, para que cimentados, y esta es la otra palabra que Él usa, y arraigados, para que cimentados y arraigados, oye esto, comprendan el alcance de lo alto, lo profundo, lo largo y lo ancho del amor de Dios en nuestras vidas. Mira lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando, mira, que esas raíces lo lleven a ellos a entender cómo son amados por ti. Son esas raíces que producen un conocimiento de Dios, que es lo que nos va a sostener cuando llegue el momento difícil. Por favor, entiende algo. Todo el libro de Isaías, Dios es genial. Él está tratando el tema de confianza con ellos porque Él sabe que en un par de meses las puertas van a caer. Jerusalén va a ser saqueada, el templo incendiado. Y aquello en que ellos estén confiando es lo que le va a sostener en ese momento. Él lo sabe. Y lo está confrontando. Está diciendo, escojan en qué van a confiar. Si su confianza está puesta en cosas de hombres, le espera un final triste en estos asuntos. Pero si su confianza está puesta en Dios, si han aprendido a hacer de Dios su confianza. Las circunstancias no lo menguarán. Ustedes no van a desfallecer en el calor, ni su hoja caerá, ni dejarán de dar su fruto, sea aquí o sea en Babilonia. Pero la postura de tu corazón va a determinar eso. Déjame cerrar esta reflexión llevándote al verso 14 de Jeremías 7. El verso 14 de Jeremías 7 contiene estas declaraciones: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Mira, yo creo que el Señor nos ha liberado de muchas cosas. Nos libera del poder del pecado. Creo que el hombre, la mujer que está en Cristo, pecamos por costumbre y tendencia, no porque el pecado tiene poder sobre nosotros. No ha olvidado de la muerte. Hay una eternidad asegurada para los que han depositado su confianza en Cristo Jesús. La resurrección testifica de esa verdad. Nos ha librado del poder del enemigo. A muchos no nos gusta pensar así, pero hay un enemigo atentando contra nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos empuja a no vivir de manera ignorante sobre eso. Pero tú quieres saber algo. Probablemente de la cosa más grande que Dios te ha librado no es ni el pecado, ni el diablo, ni la muerte, sino que te ha liberado de ti mismo, de tu propia forma de pensar, de tu propia forma de hacer la cosa, de esas ideas que terminan depositando su confianza en hombres y las cosas de hombres. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo retiramos nuestra confianza de hombres y lo depositamos en Dios? Eso es lo que te acabo de leer. Es aquel grito, es aquel momento de asincerarse, decir, sáname, darte cuenta. Es que yo estoy mal, me he enfocado en lo que no he tenido que enfocarme. Y muchos de nosotros, probablemente en la intimidad de nuestra cabeza, en la soledad de nuestro mundo interior, hemos hecho eso. Pero lo fascinante del caso es que Jeremías te está diciendo, dilo. No te quedes con eso por dentro, es tiempo de hacer algo. ¿Cuántas cosas se nos quedan por dentro, señores? ¿Cuántas cosas se nos quedan por dentro? Y hay por dentro, hablándote con mucha transparencia, no nos sirven de mucho. Yo he enseñado en momentos. Hay gente que yo creo que son profundamente agradecidas en su corazón. Son agradecidos con todo el mundo, pero nunca manifiestan gratitud a nadie. ¿Te sirve de poco la gratitud de esa forma en tu vida? Y esto que estamos hablando, reconocer tu situación, reconocer tu error, reconocer tu condición de fragilidad. Sáname. Y te dice Jeremías, y él te sanará. Sálvame, y él te salvará. A mí me impresiona mucho el entendimiento de que Dios conoce la palabra aún antes que esté en nuestra lengua. Ese dice el libro de los Salmos. Pero hay un acto de voluntad, de yo sacar eso de mi interior y ponerlo delante de Él, que Él honra. Por eso la Biblia te dice que al que toca se le abre, al que pide se le da, al que llama se le responde. Muchos queremos que se nos abran la puerta, que nos den, que nos reconozcan, pero nunca hemos abierto la boca. Escúchame. Nosotros necesitamos vivir no meramente con nuestra confianza en Dios, sino entendiendo que Dios es nuestra confianza. Porque eso va a ser ligero tu proceso de creer. Él te ama. Y es tiempo de reenfocarnos, así como en el tiempo de administración. Te hablaban de áreas de tu vida que hemos querido que quede fuera de la soberanía, del señorío del Señor. Esto es este mismo llamado, es diciéndote, mira, hay áreas de nuestras vidas que tenemos que decir, no, espérate, yo recojo toda mi confianza y la quiero depositar en el lugar correcto. El lugar correcto de tu confianza es Dios. No es tu mejor amigo, no es tu pareja, es Dios. Cuando tu confianza esté ahí, entonces seremos como esos árboles de raíces profundas. El calor no nos va a fatigar. La sequedad no nos va a invadir y el fruto se va a dar.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.